Bueno, ahí está sonando Ricky Musso, que vuelve a las canchas, vuelve al escenario, en este caso presentando el calendario Genoa, con la Sonora Tesla va a estar tocando, y antes del toque lo recibimos acá en el estudio. ¿Cómo anda, Ricky?
Muy bien, gracias por invitarme. Estamos escuchando Autos Nuevos, viste que tiene un
Autos
solo,
Nuevos, sí.
Tiene un solo de boca distorsionada, pues no era una guitarra, es una con distorsionador simulando una guitarra.
¿Ya?
Y eso en vivo queda muy divertido.
Esto y esto lo emulás en vivo, obviamente.
Sí, este tema, bueno, lo tocamos mucho con el cuarteto.
Es el hit de Ricky, ¿o no?
En realidad es el hit porque se grabó en Raro, creo que está en Raro. Uh-huh. Pero anteriormente estaba en este disco.
En
que,
ese bueno, árbol.
No tuvo, lo que pasa es que la venta de este disco creo que fue un poco menor.
¿Y la bajada del disco?
La bajada del disco no tengo contadores.
No.
Tengo solo abogados.
Porque en su momento lo pusiste.
Lo puse
a disposición en tu página web.
Mirá, yo tuve una página web, rikimuso.com, que te estaba contando que cuando la quise actualizar, porque los com duran un año, se me venció la tarjeta de precarga esa que me había sacado para pagar el com. Y entonces me la agarronearon los chinos, que venden cartera de damas que son mucho más feas que mi disco. No sé, mi mujer vio la página, dijo que eran buenas las carteras. Pero son tal marca.
Pero
buenas.
No es que existe una marca Ricky Musso.
No.
En chino.
No, eran.
Sino
no
que simplemente se apoderaron de tu dominio, que tiene cierto tránsito, y dijeron, bueno,
claro,
lo tengo chivo.
Tal marcas. Pero pero de todos modos están colgados los discos. JC, uno de los fans, tanto de Ricky Musso como del cuarteto. Me pidió autorización para, una vez que murió esa página, colgar. Él los tenía linkeados, pero ahora los colgó directamente de una página de él que se llama elsalame.com.ar. Ahí están
todos. Eso es un juego de palabras muy de tabela, ¿no?
Sí, porque la página es como del cuarteto, pero él colgó todos los discos ahí y no sé dónde pueden estar. Yo a veces los tengo que bajar porque no los pierdo, y para venir a una nota y eso los tengo que bajar.
¿Venís con el pen? ¿Estás con un pendrive ahora?
Porque los bajé de internet. Me pasa también con las letras. Digo, no me acuerdo la letra de esta canción, entonces agarro y busco lyrics y me bajan mis canciones.
¿Preferís venir con el pen o venir con un CD editado? ¿Preferirías venir con un CD editado?
Está editado este disco, pero lo que pasa es que entré a regalar discos y no, me quedé sin discos.
Pero no te molesta
el hecho
de que...
está editado por el Perro Andaluz,
sí,
en Uruguay. ¿Qué me gusta? No, los discos son una antigüedad, yo creo que ya no tienen sentido. O sea, siguen como manotazo de abogado de las discográficas, que algo tienen que hacer, mientras van mutando hacia productoras de espectáculos, ¿no? Viste que ahora si firmás un disco, los tipos te comen una tajada de tus shows, si no firmás contrato con las multinacionales. Entonces te van agarrando donde puedes. Llegará un momento que, no sé, se vende sin soporte, ¿no? Se vende online los temas, pero acá no compramos nada, acá somos uno. Acá lo que pasa es que el uruguayo no tiene tarjeta de crédito, ¿cómo va a ser eso, no? Internacional y pagarle.
Se está desarrollando a poquito la compra online, pero muy tibiamente, ¿no?
Cuesta. Yo una vez compré una cosa en un supermercado online.
Lo que pasa que
lo único que hice.
Es muy difícil cambiarle la cabeza a alguien cuando lo puede tener gratis, ¿no? También, ¿no? Si, ¿para qué le voy a pagar si lo puedo bajar gratis?
Aparte, vos cuando lo pagás no le estás pagando al músico, le estás pagando a una cantidad de gente que... Decía, saqué la misma plata vendiendo 200 raros que 10.000.
No, pero...
Perdón, de 200 cervos que 10.000 raros. Claro. O más, porque no sé. O sea, esa plata queda por ahí.
Bueno, pero en la trastienda, el 15, ¿no?
No, ahí ya me llené de guita. Ya
pero,
me
no, bueno, pero ahí seguro. Pero sí, no sé si decís que no tenés más discos disponibles, ¿no? Pero una cosa que se hace muy seguido es poner los discos a la venta.
Bueno, Atienza, ¿no? Ponete las pilas y anda a vender discos ahí. Yo le voy a decir, si lo voy a llamar.
Y ahí seguro que va la plata para vos. ¿Te asegurás que va para vos?
No,
por lo menos un buen porcentaje.
¿De las entradas? Sí,
no,
un buen
de
porcentaje.
Los discos.
No, de los discos no. Los discos va al sello y los vende. Y no, bueno, tampoco.
Y compráselos al sello.
No, todo bien, todavía que me hizo. Me sacó unos discos. Sí, voy a tocar en la trastienda después de un año que hace que no toco, algo así. No pensaba tocar más, no sé, es una cosa que a veces no... Hice unos shows de esto mismo, pero solo, sin músicos, en Guambia. Y me dio mucho trabajo, o sea, tampoco pensaba hacerlo. Una cosa me fue llevando a la otra. Me invitaron del CCE, del Centro de España, ¿cómo se llama?
Del Centro Cultural de España.
Me dijeron, che, hacete algo acá, hay una guita fija, la entrada es gratis. Entonces, bueno, si hay una guita fija puedo dejar algún laburo como para dedicarme a esto, porque yo... no puedo parar de trabajar si no puedo comer. Entonces lo hice, lo armé, me llevó como 8 meses armarlo. Y una vez que me quedé armado, después dije, bueno, capaz que lo hago en Guambia, ya que está armado, y me había, Antonio me había ofrecido, y quedó ahí, pero después dije, ya está.
¿Y de cuándo vino el casting para conseguir bajista y batería?
Y eso es otra historia, porque sí. Claro,
vamos a contar un poquito cómo fue la historia.
Sí,
¿no?
En el medio, no, que en el medio me estaba olvidando, uh-huh. Que en el medio llegué a Guambia porque hice unos recitales con Leo Maslía. Entonces ahí hablé con aquel y ahora junto todo. En este sí. Junto Servo, pero con músicos que hace tiempo que no toco, o en algunos casos que no toqué. Y invito a Leo Maslía también, que va a estar de invitado especial. Y y paralelamente a eso empezamos los ensayos con los muchachos que son. Que son cogeneracionales míos. Está Andrés Bedó en el piano, ex tecladista del cuarteto de los primeros discos. Está Tulbovich, que también tocó el cuarteto una época, en percusión. Y De Bellis, en contrabajo eléctrico. Tanto Sergio como Tulbovich como De Bellis tocan en orquestas. Entonces es muy complicado, y en orquestas diferentes, entonces uno está en la Osodre y el otro en la Municipal y el otro también, no sé qué, entonces para ensayar es muy difícil, y dije, me voy a conseguir unos pendejos que puedan ensayar siempre y que no toquen en mil lados, entonces me armé un casting en Facebook, que no tengo Facebook, me armé un Facebook para eso nada más.
El Facebook para el casting, ¿no?
Sí, el casting de Ricky Moose se llama.
El Facebook.
Sí, y era una página, ni siquiera era un Facebook, y... Elegí dos, ya estamos ensayando.
¿Qué tocaron?
Esta es
¿cómo te sedujeron?
Empezamos, ¿no? ¿Qué tocaron?
Ellos.
El baterista, Christopher, tocaba un ritmo. Uh-huh. Liso, con algún pique de vez en cuando, pero tocó un ritmo, cosa que nadie hizo. Todos hicieron solos de batería. Yo quiero ver el tipo, la actitud que tiene tocando un tum, pa, tum, pa. Y el bajista también hizo unas cosas muy simples, y eso... Eso me ganaron, porque todos mandaban solos y cosas muy complicadas. Un mexicano me mandó un solo de bajo, en un bajo de 8 cuerdas, parecía. Era, hola Ricky, soy Juanito Banana. Y no, ni siquiera vivía en el DF, vivía en un pueblo de no sé dónde. Y digo, pero vos no podés tocar conmigo, vas a venir a ensayar acá.
Me mandó igual.
Un personaje, hubiera sido bárbaro.
Total, ¿no? Por lo menos tenés un bajista para cuando vayas a
Juanito
México.
Juanito Banana.
¿No? Juanito Banana.
Pero bueno, no, me quedé con dos sub-17 y estamos ensayando. Y haciendo temas, sobre todo.
Uh-huh.
Ahora cortamos un poco porque le voy a dar un poco de gas a esto de los Teslas que estamos, uh-huh. Estamos, bueno, hoy ensayamos, por ejemplo, si no pasa nada raro, por tercera vez en 3 meses. Pero bueno, no todo el show es con músicos. También, al igual que el espectáculo que se había ido, había hecho, tiene mucho video. Con animación, por eso me llevó tanto tiempo hacerlo. Hay animaciones donde de
repente... ¿Eso lo haces todo vos?
Sí, lo hice todo. Yo tuve que aprender a animar, que no sabía. Entonces, o
sea, mucho, me acuerdo que tenías un macaco medio extraño.
Arbelo, sí, murió. Arbelo murió.
Sí.
Murió abarcado por. Decapitado por el filo de una galletita chocorrica. Sí, me robaron la idea para hacer un reclame. Ya, y una vez que lo.
¿En serio?
Hicieron una...
Ah, ¿cuál? Eso. No.
Sí, era como un concurso de mandar tu Arbelo. Era prácticamente eso, ¿no? Entonces. Una vez que la tele te toca tus cosas, ya dejan de ser tuyas y está, olvídate, o sea. Igual que, no sé, había mucha... Me acuerdo una época con el cuarteto, teníamos ideas de hacer en el show y las metía Tinelli, ¿viste? Y digo, no, ya lo usó Tinelli y ya estaba, o sea. Es como que vos le estás robando a él, por más que era una idea tuya de antes. Digo, no es que te la robó Tinelli, sino que, bueno, se le ocurrió.
Se le ocurrió.
La ejecutó
y
antes.
Y la masificó.
Entonces, sí. Bueno, una vez que se le ocurre a alguien hacer un video así, ya estaba, ¿viste? Entonces, eso, está, Arbelo, pobre, murió en la paz del Señor. Falleció en la paz del Señor.
¿Escuchaste el último disco
no sé
del cuarteto?
De qué señor, ¿eh?
Porfiado, ¿escuchaste el último disco?
Sí, cuando un día antes de que saliera lo colgaron de no sé dónde y a ver qué onda. Y sí, es como otra banda, ¿no? Es como... No sé, es como...
Para muchos es como la misma banda que hace 2, 3
años. ¿Desde Raro es otra banda, decís? O...
No, creo que...
¿No?
Bueno, Raro estaba como en punto de inflexión, pero todavía tenía mitad y mitad. Más bien de Bipolar. Yo en Bipolar lo vi medio... No tengo nada que hacer en esta banda, o sea, no hay guitarras. De hecho, grabé guitarras, pero esas guitarras aparecen cortadas, o donde toqué no están, donde no toqué están. Es como muy raro. Dije,
oh, o sea que basta. ¿No te gusta el corte y pegue?
No, me gusta para algunas cosas, para mis músicas lo uso, pero yo hago música con música ridícula de computadoras. Una banda con esa trayectoria no es necesario que lo haga. Pero bueno, yo qué sé, si se divierten, bien por ellos.
Vos decías hoy que no tenías tiempo para ciertas cosas por el tema de que tenés que laburar, ¿no?
Claro.
¿Eso fue parte de tu alejamiento del cuarteto?
No, siempre,
¿no? Porque,
parte las giras... No, claro, parte al revés. No es porque me fui del cuarteto, ahora tengo que laburar. Siempre tengo que laburar.
Justamente te digo, por eso mismo. Y empezaron a pintar giras.
Empezaron a pintar giras sin guita, que es lo que siguen haciendo, claro. Supongo. Y bueno, está. Y entonces, yo no puedo... No soy empleado público, no puedo pedir licencia 3 semanas
claro.
Y venir a casa más pobre de lo que me iba. Tengo 2 hijas y una mujer que mantener.
No soy empleado público.
Murió mi perra, pero ahora tengo una tortuga.
Pedir licencia de 3 semanas, ese tipo anda...
No sé, ¿no? Se van acomodando. Depende. Va juntando licencia, no sé cómo hacen, yo qué sé.
Y es un sistema diferente.
Ya sabemos que uno trabaja en CAP y otro trabaja en la intendencia, ¿no? De tus compañeros del cuarteto.
Sí, yo qué sé, no sé. Creo que ya no. Creo que Santiago no está más en la intendencia ahora. No sé dónde está. Pero, no, más allá de eso, por un lado eso, o sea, era una cosa, una música que me aburre y poca guita. Si era una música que me aburre, pero hay buena guita, vamos arriba, es un laburo. ¿Sí?
Ahí está. Pero, y vos decís que está, obviamente, por lo menos en este último disco no te encontraste representado. Con la música que estás haciendo.
En este último disco no hice nada.
No, por eso mismo, que escuchaste y realmente...
Y en Bipolar tampoco, o sea, por más que estuve ahí laburando, no...
Sí. Y la música a la cual le encontrás sentido es la que estás haciendo ahora, me imagino. ¿Por dónde va?
Mirá, no sé si sentido, no sé si es una música que si fuera de otro la compraría, pero es una música que yo la escucho y me siento más identificado. O sea, la escucho, de repente agarro un cassette mío de hace 15, 20 años y porque me editaban cassettes en esa época, ¿no? Discos. Farmacia, que fue el primero. Y digo, pa, mira, esto tiene más que ver conmigo que cualquiera de los temas que después fueron a dar al cuarteto, tipo, ya te vas a mejorar, o no sé. No tengo muchos tampoco, pero Manfredi y todo eso, ¿no? Soy un capón. Escuchaba esos temas y dije, me siento más identificado con esto. Lo que pasa es una cosa que es como, yo grababa tipo collage. Tipo, empezaba a grabar y me gustaba, lo dejaba, no me gustaba, lo borro. Y a las letras lo mismo, entro de meter frases y si me gusta, meto otra que tenga que ver o que no tenga que ver, y si no, lo borro y grabo otra cosa. Entonces es como un collage donde la grabación, la producción, la composición es simultáneo. Entonces, por eso como que me encaja bien, porque suena lo que tiene que sonar. Yo qué sé. Andás a ver, no sé bien cómo es.
¿Las melodías salen de un teclado, de una guitarra? ¿De dónde salen?
Mira, no, las bases pueden salir de cualquier cosa. Las melodías, cuando son cantadas, salen de mi boca,
de la boca.
las voy cantando y haciendo la letra a la vez y después, bueno, en algún momento por ahí me pongo a escribir algo, pero no soy de escribir poesía y después musicalizar como hacen algunos, ¿no? No me sale, ojalá me saliera, sería re fácil después musicalizar, pero no me sale, siempre tuve esos problemas. Pero bueno,
hay una canción que está en el disco Alma Mater que se llama La Bufarracha.
La Bufarracha, eso está en farmacia, ¿no? En el primer
está en farmacia.
Sí.
Eso vendría a ser para mí típico de Riguimus.
Mirá, en esa época yo grabé eso a la vez que estábamos grabando un disco de cuarteto que ahora no me acuerdo cuál era, en el cual hay un tema muy parecido que se llama Bienvenida al Calbunga y Tobogán, que es prácticamente lo mismo pero bien grabado en un estudio con, me acuerdo que tocaba Jacita, el que hizo mayonesa después. el ritmo de Hugo, ¿cómo se llama? Alejandro Jaza, que estaba ahí, no sé si y Hugo Jaza toca tumbadoras, o sea que empezamos a grabar cosas así, o sea, un día que estaba yo solo y no estaban los demás, grabamos fue el mismo proceso, ¿viste? Y después el Bimbo, un amigo, empezó a escribir cosas y a decir disparates con mi hermano y así quedó, bienvenida. Canilla libre de espinillar y huevo duro, no sé qué, gritaban los tipos, viste, con una cumbia así, toda una cumbia uruguaya, ¿no? Berreta así abajo. Y fue la única vez que hice algo como medio experimental así en un disco del cuarteto, en ese disco. Y me gusta, yo lo escucho y me gusta todavía. Pero
es de las canciones del cuarteto que más te representan, ¿sí?
De las mías, sí, sí, claro, es una cosa que es irreproducible en vivo, ¿viste? Uh-huh. Y la mayoría de mis discos también. Entonces, cuando hice el show dije, ¿cómo hago esto? Bueno, ahora la mitad de las cosas hay gente que la hace con media pista, ¿viste? Prácticamente grabada y toca arriba. Y por más que no sea media pista, que es una Mac, que es más caro que un reproductor, es lo mismo. O sea, éticamente me importa un carajo que la base salga de tu Mac y tu rack de efectos que salga de un CD, porque es lo mismo. Es cosa que vos no tocaste, o sea, no me vengas con cosas raras. Entonces hice un... como videos donde toca la gente o canta el video, yo toco a veces o cosas así, después mucho diálogo con el video, una suerte de sketches, hay como un call center que se me cuelga la computadora y yo llamo y me atiendo yo mismo y hablo con él y cosas medias muy surrealistas porque...
Y eso obviamente en el estudio con los músicos no lo desarrollás, ¿no? Es el, más bien la soledad de tu... Sí, tu búnker, sí, de casa, ¿no?
El búnker de mi cerebro, te digo. Y Y claro, la parte que van músicos, ¿viste? Ahora es difícil de combinar con eso, porque yo digo, bueno, bárbaro, hay músicos reales, sustituyamos la mayoría de las cosas. Yo creo que si hay músicos, que no haya nada grabado y así. Cuando estoy solo con mis aparatos y mis auriculares de helicóptero, así, de chofer de helicóptero, chofer no, piloto, ¿no? Ahí está todo bien, porque es una cosa ya muy bizarra.
Vamos a sacar casi un The Wall en la trastienda, me imagino, ¿no?
Pero minimalista, porque en realidad yo estoy en un mostradorcito.
Helicóptero, hablándole a otras personas.
Claro, yo no sé. Y bueno, y los músicos se prendieron. Y bueno, de repente sí, tocan ellos y los coros los hacen las hermanas Andrews en la pantalla, cosas así. Pero son la minoría. Generalmente cuando toco con ellos es tocar de verdad y no hay nada raro. Después cuando estoy yo es raro, y cuando está con más lía, bueno... Nada puede ser normal estando yo y María juntos. Ya es algo muy extraño. Y combinamos también o algún, llamo sketch o diálogo, no sé cómo llamo cuando no tiene música, o sea, cosas leídas o medias actuadas, con alguna canción y con alguna canción también con video. Y está, bueno, están. Se está armando de lo más lindo.
¿Qué tan importante es el humor en tu música?
Mirá, para mí no es importante, pero está presente el 95% del tema, porque está presente el 95% del tiempo en mi persona, aunque no quiera, yo qué sé. No puedo evitarlo, vos, yo no sé, me decís algo serio y yo ya me estoy imaginando cosas cómicas. No sé por qué vivo así, o sea, tengo algo mal en la cabeza que me hace eso, ¿no? Pero... Bueno, no sé, capaz que es un mecanismo de defensa.
No, pero hay mucha gente así, ¿eh?
No guarango, solo. Sí, pero...
No estás solo en este mundo.
Pero a veces se te pasa a los 20, yo a los 22.
No, yo creo que no.
Si no se te pasó a los 22, al revés.
No, exactamente. Yo creo que sí. Si a los 18 estás en esa y es medio constante, ya date cuenta...
Te queda.
Vas por ese trillo.
A menos que la forma de...
Y si no se dice ese camino, porque te estás reprimiendo tu esencia.
Yo, en realidad, encuentro el humor donde no lo hay, más que donde lo hay de repente. Si cuento, no sé, si agarro un tipo haciendo stand-up, me aburro, río, no me gusta, ¿viste? Sí. Pero de repente agarro una cosa en la tele que trata de hacer en serio y es patética y puedo...
De ahí se desprende el humor, ¿no? De la inconsciencia de que no está...
Claro, me causa más gracia esas cosas, ¿viste? Situaciones reales que no son cómicas y que los tipos la están tomando tan en serio cuando no se dan cuenta que, visto de afuera, es una cosa patética. Entonces, bueno...
Me pasa a veces con los informativos.
¿Sí?
Sí, dos personas enfrente de un mostrador.
Ah, claro, la situación esa es media tonta.
Claro, me da un poco absurdo, ¿no?
Sí. Yo este lo iba a hacer armar...
Sí, podés abstraerte, ¿no? De estar acostumbrado a eso. Pero...
Sí, Wimpy decía, siempre hablaba mucho de la abstracción, ¿no? Decía, vos ves a una persona en la calle y si sos capaz de abstraerle, por ejemplo, el hígado, el aparato digestivo, o sea, olvidate que está la persona y tratá de visualizar solo su aparato digestivo así, conversando ese con ese, ¿no? Ahí sentados, había un libro que decía eso, ¿no? Es como... También no verlo primero, sino vos, pero en realidad, sí. Claro, son dos, ustedes ahí sentados son dos esqueletos forrados de carne.
O mismo imagínate esas mismas personas hablando desnudos, ¿no? O sea, quitarle la ropa, ¿no?
También, sí, sí.
Y cómo hablan con total naturalidad, ¿no? Y decías, si estuvieran realmente desnudos, no estarían en esta situación de comodidad, ¿no?
Y no, lo del mostrador, o sea, es que en un momento yo pensaba, porque tengo que apoyar muchas cosas, tengo como un teclado y apoyar un monitor y cosas así, y pensaba un mostrador, al final se me ocurrió más un mostrador tipo tipo conferencias, que es otra cosa que me causa mucha gracia, los tipos cuando dan conferencias en teatros con el control remoto de los, y sí, los PowerPoint, sí, y todas esas porquerías, ¿no? Entonces hay una cosa que es eso, ¿no? Estoy dando una conferencia sobre el mercado de los quesos, la persecución en la industria quesera desde 1942, la persecución sindical, ¿eh? Y se cuelga la máquina, entonces bueno, tengo que recurrir al service.
Me dijiste que escuchaste el último disco del cuarteto. Hay una canción.
Pero lo escuché una vez, ¿no?
Hay una canción de Tabela que parece que te estuviera hablando.
Hay una canción de Tabela, sí, que se llama ¿cómo?
No me sale el nombre ahora.
Hay dos canciones de Tabela.
¿Cuál es el nombre? Nicolás Batalla sabe el nombre bien.
Hay una que es no te invité a mi cumpleaños.
Sí, no aprendimos a leer labio todavía, Nico.
No, esa es una canción vieja, Tabela.
Esa es una canción
vieja. Yo la conocía. Listo. Incluso
borrada la duda.
Entonces. No sé si está basada, no, yo qué sé, por ahí. Yo me la encontré hace 3 días a Tabela, no me dijo.
No te dijo, no, que
no
me nada.
Dijo mí. No, una frase que tenía una de mis hijas, chiquita, no sé si la sacó de ahí, yo se la comenté a ellos una vez. Cuando se enojaba, tenía 2 años, ¿viste? Decía, mala, mamá, no, hace tal cosa, no sé qué, decía la madre. Mala, no te voy a invitar a mi cumpleaños, decía, ¿no? Como diciendo.
Claro, el peor castigo que uno podía otorgarle, es casi el único que
no
tenía.
No sé si lo sacó de ahí o de otra historia, pero digo, está buena la idea.
No te invité a mi cumpleaños.
Hay dos temas de Tabela, el otro no lo conocía, el otro es nuevo. Hay varios temas del disco que los conocía porque iban ahí para Bipolar y quedaron afuera. Uh-huh. Uno de ellos era La Vereda del Sol, ¿cómo es esa? Voy caminando, porque esa era preciosa, no sé.
No, esa es de Diego Torres. I'm Walking on Sunshine.
Claro, no, pero parecida a la idea, ¿cómo se llama? Por el lado claro de la vida, no sé cómo se llama. Bueno, la letra es una especie de Monty Python. Tú, cuando están todos crucificados en la cosa. Voy caminando por el lado brillante de la
vida
de
Brian. Termina la
Always Walk on the Bright Side of Life.
Bueno,
of
ese tema de mi hermano era precioso, lo podría haber puesto en Bipolar, pero no sé por qué cosa dijeron. No, es muy alegre para este disco. Sáquenlo.
Mira.
Y después hay otro que es. Vi el del video, ¿no? Ese lo escuché. El de. Cuando sea grande, quiero ser como vos.
Sí, algo así.
Y me dio lástima, porque él tenía una idea fantástica, que era un chiste en realidad, no era para hacer una canción. Decir, cuando, viste, él quería ser como. Yo quería ser como vos, de Fernando Cabrera. Dice, voy a hacer una canción que se llame Él quería ser como yo. Y yo, buenísimo. Y de vino en eso.
Enamorado tuyo se llama la otra canción de Tabela.
Enamorado tuyo. Está, esa es una frase de Tacuarembó. Sí. Pero se está usando en Montevideo, ¿sabes que mis hijas ahora en el liceo usan? Gusta tuyo.
Gusta tuyo. Gusta
antes
tuyo.
Se decía Tacuarembó hace 20 años y acá se decía gusta de mí o gusta.
Gusta de vos.
De vos, pero no gusta tuyo.
Gusta tuyo. No, bueno, pero no me parece tan extraño.
No, está bien.
Enamorado tuyo. Bueno, Ricky, 15 en la trastienda. Ya tiraste los nombres de los músicos que te acompañan, pero.
Trastienda.
De vuelta a Tulubovis, Bedó.
Que es un viernes.
De Belis, más Lía también como invitado. La sonora Tesla. El calendario
Tesla,
vino.
Porque Tesla tenía buenas ideas y. Él quería transmitir la electricidad sin cables.
Es decir, la historia de Nikola Tesla es espectacular.
Quería transmitir, dice que podía transmitir la electricidad sin cables. Imagínate los autos eléctricos.
De hecho, es una experiencia en Nueva York, en las afueras de Nueva York.
Ajá.
Para la Feria Mundial de no me acuerdo qué año le iba a presentar, pero le soplaron la idea.
¿Y cuál es el disco más importante de Tesla?
Tesla, yo tenía un disco de Tesla, la banda de metal, hard metal, hard rock.
Sí, soft pero metal. Yo te hablo de Nikola.
El disco de Nikola Tesla.
El disco era, lo más famoso de él, lo más taquillero es la bola esa que larga rayos.
Sí.
Es un adornito.
Que aparece en una película de.
Pero dice que
¿no?
Basado en eso hicieron el castillo de coral ese que levitaban las piedras y no sé qué, basado en sus estudios. Y cuando murió le dijo al. Le dijo al asistente, cuando me muera agarrá todos estos papeles y llegaron a no sé qué, pero cuando llegó el asistente ya se le había caído la CIA o no, o similar y ya desapareció.
Transmisión inalámbrica de electricidad.
Claro, imagínate autos eléctricos, podríamos tener. Fantástico.
Para empezar, ¿no?